Aquí estamos para otro espacio de mi tiempo con Dios hoy. Por la misericordia del Señor hemos llegado hasta este momento y podemos mirar el cumplimiento de su palabra a nuestro favor. Cuando el salmista exclama: Señor, en tus manos están mis tiempos. Y este tiempo, hoy, este momento, está en las mejores manos, las manos del Señor. Y yo pienso que es una invitación que Él nos hace a través de este tiempo de vida que tenemos y de oportunidad para descansar nuestros tiempos en Él. Tenemos tiempos de cansancio, de fatiga, tiempos de soledad. Tenemos tiempos de enfermedad y de duelo. Hay tiempos de escasez también, tiempos de crisis de familia. Hay tiempos de desesperanza en las instituciones, en los gobiernos. Por lo tanto, cuando hablo de mi tiempo con Dios, puedo también venir y descansar esos tiempos en Él. Pedirle que reciba esos mis tiempos duros y que me dé, como dice el libro de los Hechos, tiempos de refrigerio. Señor, gracias por hoy. Estamos acá porque tú lo quisiste así. Y hay muchos tiempos que necesitamos usar hoy en nuestro quehacer. Danos sabiduría, gracia delante de ti y de la gente. Renueva nuestras fuerzas, revisa nuestra salud para que las cosas que hagamos nos salgan bien. Te honren, sean de provecho para nosotros, nuestra familia y de bendición para los demás. Gracias por el tiempo contigo a través de la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No solamente vamos hablando de la gratitud, el gozo, la alegría, la bendición de la Navidad a tener con nosotros al Salvador, pero miramos también que es una historia salpicada de la humanidad del Señor. La manera como es concebido, la manera como es obligado con sus padres a trasladarse de una ciudad a otra para que pudiera nacer en Belén. La manera como tiene que nacer, si podemos decir de una forma apresurada, en un lugar poco cómodo. Toda esa es una manera de mostrar la estrechez en que muchas veces los seres humanos somos puestos por las circunstancias. A veces somos arrinconados por las situaciones y hay momentos que se tornan en momentos dolorosos, duros. Pero es Dios con nosotros, sufriendo nuestra realidad, participando de nuestra humanidad, llevando nuestras cargas y participando de nuestra cotidianidad. Navidad también nos cuenta del dolor, de lo que es la vida y el profundo dolor de lo que es la muerte. El capítulo 2, versículo 16 al 18 o en adelante, nos narra la dolorosa historia de Belén. Belén ha sido un personaje que fundó esa ciudad, ese pueblo. Belén es como, pues el nombre de Belén es la casa del pan, es los mejores trigales y cebadales se dan en esa región, y ustedes recuerdan que por ahí era donde Ruth estuvo segando, cosechando. Era la familia de David la que estaba por ahí, y de David viene el Salvador. Y ahí en Belén, por ese sector, cuando Jacob viene regresando de Harán hacia la tierra de Canaán, Raquel tiene sus dolores de parto y nace Benjamín, pero Raquel muere. Y por eso Efrata, que es el nombre de otro de los ciudadanos fundadores de esa pequeña ciudad de Belén, se caracteriza por el llanto de una familia cuando una madre ha muerto. Ella muere y Jacob y su familia quedan para cuidar a Benjamín y sacarlo adelante. Es la historia humana plasmada en los lienzos de la cotidianidad. Y dice que Herodes se sorprende mucho cuando escucha del rey y trata de indagar dónde está para matarlo, para tratar de quitarle la vida. Satanás desde siempre ha querido estorbar el plan de redención y ha tratado de atacar al pueblo de Dios de muchas maneras, llevándolo a muchas circunstancias. En Egipto los varones eran muertos, y eso entra en las estrategias del enemigo de tratar de que los varones murieran para que las mujeres hebreas se casaran con hombres egipcios y mezclar así el linaje santo. Pero el Señor conserva a su pueblo y lo lleva en medio de la misma muerte, haciendo brotar la vida. Y dice que más o menos el niño está casi de 2 años de vida, porque Herodes hace matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, y a aún eso es el cumplimiento de la palabra que decíamos que se había dicho en el Antiguo Testamento, recordando a Raquel y su familia. El profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es bien interesante que acá se invierte el llanto, porque prácticamente el llanto es por Raquel, pero habla de Raquel como alguien que siempre se mirará como la persona que llora por sus hijos. Y es así, porque de la descendencia de David viene el Salvador, y muchas fueron las lágrimas que se derramaron con la venida del Mesías. Y lo recordamos en los momentos duros y trágicos de la vida de María como madre del Salvador, especialmente en su obra culminante de redención en el Calvario. Estaba presagiando que la vida del Mesías, bendición para nosotros, gozo para todo el pueblo, buenas noticias de esperanza, era también dolor y sufrimiento para la familia en la que iba a nacer el Salvador. Toda la familia suya en Belén, toda su parentela, su entorno, fue maltratado y cientos de niños sacrificados. El Mesías vive y luego es el Redentor, el Salvador de la humanidad. Hoy vivimos en un mundo donde prácticamente debiéramos llorar la masacre de nuestros niños. Las estadísticas en este país nos dicen que, con la autoridad del gobierno colombiano, y lo digo así con nombres propios, con la autoridad del gobierno colombiano a través de las leyes que aprobaron el aborto, más de 500,000 bebés son abortados cada año en este país, y no hay madres que los lloren porque nunca los amaron. Pero llama la atención a las madres temerosas de Dios a amar a sus hijos, a seguir llorando por ellos, a seguir identificándose con sus sufrimientos, a seguir llenando el corazón de esperanza de que pueden cambiar y pueden ser mejores. Y Navidad nos trae el mensaje de esperanza, que hay alguien que se identificó con nosotros para entendernos, para ayudarnos, para consolarnos, para limpiar nuestras lágrimas y darnos la bendición y las fuerzas para proyectar una familia en esperanza que vaya más allá de nuestro tiempo, de nuestra historia, con generaciones que amen y respeten y sirvan al Señor por generaciones futuras. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra, a reflexionarla y a vivirla para traer esperanza y consuelo a tantos que por este tiempo sufren.